Bueno, pues para la siguiente entrevista del día de hoy tenemos con nosotras aquí en los estudios a Nora. Nora es parte de Genealogy y viene a hablarnos un poco sobre la New Growth, entre otras cosas.
Hola a todas.
Bienvenida.
Muchas gracias. Bueno, estamos ahora coincidiendo, ¿no?, con la fecha del Nevrós. El Nevrós es el 21 de marzo, es el inicio de la primavera. Entonces, en todo el mundo, el inicio de la primavera es celebrado por diferentes pueblos en diferentes territorios, en diferentes formatos, ¿no? Con diferentes formas, con diferentes colores. Para los pueblos de Mesopotamia, no solo para el pueblo kurdo, sino también para pueblos de Afganistán, diferentes pueblos que hay en Irán, como el pueblo persa, el inicio de la primavera supone el inicio del año, ¿no? Es el nuevo año. Entonces, en Kurdistán, en todo Kurdistán, el 21 de marzo y los días previos y posteriores al 21 de marzo es una fecha de celebración. De alegría, ¿no? De dar la bienvenida al nuevo año, dar la bienvenida a la primavera, ¿no? Y de llenarse con las ropas tradicionales de los colores que son propios también de la naturaleza.
Es un tiempo de celebración.
Exacto, es un tiempo de celebración y es un tiempo de celebración que se une con un tiempo de resistencia y un tiempo de lucha, ya que los orígenes del Nevrós a nivel histórico provienen de cuando en el 612 a.C. el pueblo Meda, junto con otros pueblos como los babilonios, acabaron con el imperio asirio. El imperio asirio hasta entonces había sido conocido como el imperio más grande y más poderoso hasta el momento. Y además el pueblo Meda, los Medas, se conocen como los protokurdos, ¿no? Como son uno de los pueblos antecesores del pueblo kurdo. En lo que es la leyenda del Neuros, ¿no? Digamos a nivel histórico, data de, como decía, del 612 antes de Cristo, de acabar con el imperio asirio, pero en lo que es la leyenda mitológica del Neurós también está dotado, ¿no?, de este componente de lucha, de resistencia, y es que lo que explica la leyenda es que había un malvado tirano que tenía unos monstruos que salían de sus hombros y que estos monstruos periódicamente comía, ¿no?, a los cerebros de las jóvenes y de los jóvenes del pueblo. Ante esto, aparece la figura de Kawa, el herrero, es un herrero del pueblo, que empieza a engañar a este tirano y en lugar de darle cabeza, los cerebros de jóvenes, da los cerebros de corderos. Y de esta manera
Le engaña,
le
¿no?
engaña, exacto. Y va como salvando a estas jóvenes, a estos jóvenes de ser devorados, y con ellos va creando un ejército popular, los va entrenando y haciendo armamento, ¿no? Como es un herrero, tiene esta posibilidad, hasta que en la noche del Neurós van al castillo de este tirano y acaban con él, asesinan al tirano. Para anunciar a todo el pueblo de que han triunfado, encienden una hoguera y durante esa noche todos los pueblos del territorio empezaron a encender hogueras y a bailar alrededor del fuego. Es decir, el fuego tiene también un lugar muy especial, muy importante en el Neurós. Desde la parte más de leyenda mitológica hasta la actualidad, en el 21 de marzo y también los días previos, en todas las ciudades de Kurdistán y en todas las ciudades donde vive pueblo kurdo en la diáspora, en Europa, por ejemplo, se encienden hogueras y la gente baila alrededor del fuego, salta por encima del fuego y se conecta este fuego con el fuego de la resistencia, con el fuego de la lucha del pueblo kurdo.
¿Cómo se ha ido reconfigurando esta historia? ¿Cómo se celebra hoy en día y qué se rememora también hoy en día?
con el inicio del movimiento de liberación de Kurdistán, el Newroz ha cobrado un sentido todavía más profundo, todavía más conectado a la lucha del pueblo kurdo, y estamos hablando ya el 21 de marzo de 1973, ahora se han cumplido 49 años, entramos, como el movimiento kurdo está manifestando, entramos en el año 50, se llevó a cabo la primera reunión que será, digamos, la semilla del Partido de los Trabajadores de Kurdistán. 21 de marzo de 1973, Abdullah Öcalan, junto con otros compañeros, tuvieron la primera reunión y sobre la base de la perspectiva de que Kurdistán es una colonia, empezaron a organizar el trabajo ideológico y práctico, ¿no? De lo que hoy es el Movimiento de Liberación de Kurdistán y lo que es el PKK, el Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Entonces, ya desde la primera piedra que se puso en todo el largo camino, en todo el largo recorrido del Movimiento de Liberación de Kurdistán, el Newroz, el 21 de marzo, ha tenido un papel muy importante. Y esto se ha ido repitiendo a lo largo del ya medio siglo de lucha de este movimiento, muy conectado a la resistencia. Quiero poner algún ejemplo también para desde aquí recordar a las compañeras. El 21 de marzo de 1982... cuando compañeras y compañeros del recién creado Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que se anunció en 1978, muchas de ellas se encontraban en prisión, en las prisiones de Turquía, donde se estaba llevando a cabo una represión, un nivel de tortura físico, emocional, ideológico, psicológico, en todos los sentidos, para acabar con las compañeras, ¿no? Para que las compañeras se rindieran ante Turquía. Y ante esta situación de represión, de tortura en un nivel muy elevado, especialmente después de que en 1980 se diera un golpe de estado militar en Turquía, por el cual la política que se implementó en las prisiones era una política militar también. Entonces, ante toda esta situación, como decía, el 21 de marzo de 1982, un compañero, miembro fundador del Partido de los Trabajadores de Kurdistán, que se encontraba en una de estas prisiones, de hecho, se encontraba en la prisión que fue conocida por el nivel de torturas que se daban en esta prisión, la prisión de Diyarbakir, el compañero Maslum Dogan, estando en su celda la noche del Newroz, encendió 3 velas, simbolizando, ¿no?, el fuego del Newroz, el fuego de la resistencia, y se colgó en su celda como una manera de protestar contra todo el nivel de tortura que estaba habiendo en prisión, y no solo de protestar contra el nivel de tortura, sino también dar una llamada de atención por la situación de no resistencia que se estaba llevando contra todas estas torturas, ¿no? Contra toda esta situación en prisión. Esta acción del compañero Maslum Dogan hizo que todos los compañeros que se encontraban en prisión como despertaran, ¿no? Despertaran y empezaron a organizar una resistencia muy grande dentro de prisiones, que siguió con huelgas de hambre, que siguió con diferentes acciones, ¿no?, de protesta y de organización dentro de las prisiones.
Es que como una chispa, ¿no?
Es una chispa, exacto. Una chispa, ¿no?, con este fuego del Newroz, que además servía también para conectar la situación dentro de prisiones con la situación del pueblo kurdo fuera de prisiones, que en ese momento se encontraban también encendiendo el fuego del Newroz, ¿no? Cómo crear este vínculo, esta relación. Y desde ese momento hasta el día de hoy, de hecho, las prisiones son un lugar organizativo y de profundización ideológica muy importante para el Movimiento de Liberación de Kurdistán. Estamos hablando actualmente de las prisiones de Turquía, entre 20.000 y 30.000 presos y presas políticas, del Movimiento de Liberación de Kurdistán. Uh-huh. Es también, como para añadir un dato, Turquía es el estado con más mujeres presas políticas en sus prisiones. Uh-huh. Entonces, podemos imaginar lo importante que es a nivel organizativo las prisiones, ¿no? En la historia y en la práctica política de lucha del Movimiento de Liberación de Kurdistán.
Uh-huh.
A partir de la acción de Mazlum Dogan en el 82, han sido repetidas las acciones de compañeras y compañeros que en el 21 de marzo han prendido fuego a sus cuerpos como una forma de protestar contra toda la represión, de protestar, por ejemplo, en el norte de Kurdistán, en el que se encuentra directamente en los límites de Turquía, pues de protestar, de hecho, contra la prohibición del Neuroz, ¿no? El Neuroz durante muchos años ha sido prohibido por parte de Turquía, las celebraciones del Neuroz. Entonces, ante estas prohibiciones se han hecho acciones de esta manera. Incluso en Europa, el 21 de marzo de 1994, dos compañeras del movimiento kurdo, Berivan y Ronahi, contra la represión por parte de Alemania, del Estado de Alemania, que estaba prohibiendo movilizaciones kurdas, estaba cerrando centros sociales kurdos y estaba queriendo también prohibir las celebraciones del Neuroz en Alemania, hicieron también una acción donde prendieron fuego a sus cuerpos para protestar contra el Estado de Alemania, ¿no? Para ver también cómo esta represión va más allá de los límites de Turquía, va más allá de lo que es Kurdistán en sí, ¿no? Sino que llega allá donde se encuentra el pueblo kurdo organizado. Y a su vez también, a su vez que la represión se encuentra allá donde está el pueblo kurdo organizado, la resistencia también, ¿no? La resistencia también, la lucha también. Entonces, hasta el día de hoy, el Neuroz tiene este significado y en el pasado lunes 21, en todas las ciudades de donde hay gente kurda, ya sea en Europa, en otras partes del mundo, pero especialmente en todas las ciudades de Kurdistán, por miles y miles y miles de personas asistieron a las celebraciones a pesar de todas los obstáculos puestos por parte, pues, sobre todo en lo que es el Kurdistán que se encuentra ocupado por Turquía, uh-huh, por parte de la policía turca.
Eso te iba a preguntar. Ahora mismo en Turquía está prohibido celebrarlo. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se reprime? ¿Bajo qué justificación?
Ahora mismo no hay una prohibición abierta a la celebración del Neuroz, pero cuando se está celebrando el Neuroz, la policía va y pone todo el máximo de trabas e intenta también provocar lo máximo, ¿no? Haciendo controles de seguridad, militarizando las calles, militarizando la alrededor de donde se está celebrando el Neuroz, poniendo vallas por todas partes. Incluso en las últimas celebraciones del Neuroz también hemos visto cómo la policía turca ha gaseado también a la gente que estaba asistiendo al Neuroz, ¿no? Que a pesar de esto, la gente, como decir, ha hecho que la policía tuviera que tirar para detrás, ¿no? En lo que se conoce como la capital de Kurdistán, que es Ahmet, más de 1 millón de personas se reunieron para celebrar el Neuroz y allí todo el dispositivo policial, toda la militarización que la policía hizo alrededor. Y, de hecho, fue en Ahmet, uno de los lugares donde la policía atacó con gas. La policía no pudo impedir la celebración del Neuroz.
1 millón de personas.
Exacto. Más de 1 millón de personas solo en esta ciudad, ¿no? Solo en la ciudad de Ahmet. Entonces, no es una prohibición abierta la que hay a día de hoy, ¿no? Como frontal, legal, etcétera, pero la policía intenta de todas las maneras que no se pueda llevar a cabo o que no se pueda llevar a cabo de una forma tranquila, disfrutando, sin que tenga que haber confrontaciones de por medio.
Se busca de alguna manera por parte de la policía turca el conflicto.
Exacto. Se busca de generar este conflicto, ¿no? Pero lo bueno es que la gente kurda que va a la celebración del Nevroz se mantienen, cuál es el objetivo, ¿no? Cuál es el significado de esta celebración, de este día de lucha, de resistencia, y es un día de unidad, ¿no? De unidad como pueblo, de unidad como movimiento, de unidad como lucha, y eso puede más que todos los intentos por parte de la policía de boicotearlo.
Me parece muy interesante que antes decías, ¿no? Cuando contabas un poco la historia, la leyenda que hay en torno a este día. Ya de por sí la leyenda tiene como un pozo, como de resistencia, ¿no? Es una historia que habla de ello, al fin y al cabo, de resistir. Y cómo luego con la politización, ¿no? El movimiento de liberación kurdo, el surgimiento del Partido de los Trabajadores, se va llenando también y se va uniendo esa resistencia, ese pozo que había ya de por sí en la leyenda, con una resistencia también con una lectura más política, aunque también no tiene una parte... esa mitológica también política. Me parece muy interesante, ¿no?, cómo se han unido las dos, cómo se han fusionado y hoy en día representa de manera tan fuerte, ¿no?, esa resistencia.
Exacto, de hecho en la resistencia en prisiones, a partir de la acción de Mazlum Doğan escribió en las paredes de su celda, antes de hacer esta acción, Berhuedan Jiyan, en la resistencia es vida. ¿No? Uniendo esta resistencia con la vida, ¿no? Con la existencia, con la identidad como pueblo, y es precisamente lo que el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, el PKK, ha hecho desde sus inicios, ¿no? Cuando el PKK empieza, el pueblo kurdo se encontraba en una situación de asimilación, en una situación de genocidio cultural tal que mucha gente kurda no sabía que era kurda, o mucha gente kurda tenía vergüenza de ser kurda. Mucha gente había olvidado qué significaba ser kurdo, y el PKK desde el inicio, desde los primeros años, da vida de nuevo, da fuerza a la identidad kurda, pero como una identidad que es una identidad nacional, pero una identidad de resistencia a su vez. Y hace que esto se desarrolle conjuntamente. Lo fortalece conjuntamente, y de hecho, en los años 90, ¿no?, el PKK se crea en 1978, a pesar de que ya antes, ¿no?, desde el 73 ya estaban haciendo trabajos ideológicos, organizativos, pero se crea en 1978 y los primeros años son de, digamos, ampliar, ¿no?, expandir esta organización también entre el pueblo, entre la sociedad de Kurdistán, y digamos que los primeros frutos a nivel social de este trabajo organizativo y los primeros frutos ya de una forma muy, muy abierta, muy amplia, se dan en los años 90 por parte de unos levantamientos populares de la propia población de Kurdistán, que eran levantamientos que la gente kurda llevó a cabo en contra de las prohibiciones del Nevroz, precisamente. ¿No? De ya en los años 90, todas las prohibiciones, finales de los 80, principios de los 90, todas las prohibiciones de Turquía de la celebración del Nevroz, la gente kurda por miles de personas en diferentes ciudades de Kurdistán, especialmente, ¿no?, estoy hablando de la zona ocupada por Turquía, se levantaron en grandes movilizaciones, en enfrentamientos contra el Estado, contra la policía de Turquía, para llevar a cabo las celebraciones del Nevroz, ¿no? Como decía, esta identidad nacional, pero una identidad de resistencia a su vez.
¿Qué importancia dirías que tiene hoy en día el Nevroz para el pueblo kurdo? No sé si hay algún día de celebración, otro tipo de día de celebración parecido o similar a este, o este es como un poco el centro, ¿no? No sé.
Claro, días de celebración hay varios. por el movimiento Liberación de Kurdistán, como puede ser el 27 de noviembre, que es cuando se creó el Partido de los Trabajadores de Kurdistán, o el 15 de agosto, que es cuando se inició la guerrilla, la lucha armada en 1984. Estos son también fechas de celebración para el pueblo kurdo, ya que en la historia del pueblo kurdo suponen pasos hacia la liberación, ¿no? Hacia la organización como pueblo, hacia la liberación de Kurdistán, que son muy, tienen un lugar muy especial también. Pero sí que marzo tiene un lugar muy, muy especial para el pueblo kurdo y, de hecho, muchas compañeras lo explican, ¿no? Cómo viene primero el 8 de marzo, después el 21 de marzo, entonces ya para el 8 de marzo, especialmente las mujeres kurdas ya se ponen sus ropas tradicionales con los colores, que son los colores de la naturaleza, y del 8 de marzo al 21 de marzo están en esa celebración, pero que es una celebración por la vida, ¿no? Y que entonces lleva esta resistencia, lleva esta lucha, ¿no? Entonces, evidentemente, ¿no? Como decía, 15 de agosto, 27 de noviembre, además de celebraciones concretas o más de también homenajes a compañeras caídas especialmente, pero sí que el Neuroz es la fecha, ¿no? Uh-huh. También, claro, el pueblo kurdo es un pueblo, no estamos hablando de un pueblo homogéneo, ¿no? Estamos hablando de un pueblo que tiene diferentes creencias religiosas también. Entonces, cada una de estas creencias religiosas tiene también sus celebraciones, ¿no? Uh-huh. Pues la población kurda musulmana tiene sus celebraciones, la población kurda aleví, kurda yazidí, tienen sus diferentes celebraciones, uh-huh. Muchas de ellas también, como puede ser de la cultura yazidí, vinculadas a solsticios, ¿no? Vinculadas a cambios de estaciones, vinculadas a la naturaleza. Pero el Neuroz es como la fiesta nacional, ¿no? Como pueblo, exacto.
Uh-huh. Cuando se hacen ese tipo, otro tipo de celebraciones, ¿no? Hablas, por ejemplo, en la parte como musulmana, se intenta también como hacer algo unido entre todos y todas las kurdas, no solamente como de esa comunidad en concreto, o ¿cómo se trabaja un poco esto? ¿Cómo funciona?
Es una pregunta importante, ya que precisamente hasta hace unos años esto era un tema que generaba tensión. Porque, de hecho, el Estado había generado esto, ¿no? El Estado había generado que entre diferentes creencias no se relacionaran entre sí, aunque todos fueran kurdos. Aunque todos fueran kurdos, era una como una política de estas
de dividir,
políticas,
¿no?
De dividir, exacto, de dividir, donde muy especialmente Turquía siempre ha intentado poner la identidad religiosa por delante. Entonces, mucha gente kurda igual podía decir, no soy kurda, soy aleví, no soy kurda, soy musulmana, ¿no? En cambio, el Movimiento de Liberación de Kurdistán ha hecho mucho trabajo en este sentido de comprender la realidad y verla como una riqueza de la sociedad de Kurdistán, y ya no solo de pueblo kurdo. Cuando hablamos, ¿no? Cuando hablamos de pueblo kurdo no hablamos de un pueblo homogéneo, pero cuando hablamos de Kurdistán tampoco. En Kurdistán hay pueblo kurdo, hay pueblo árabe, hay pueblo turcomano, hay pueblo asirio, armenio, caldeo, ¿no? Entonces hay también gente cristiana, por ejemplo, ¿no? Entonces, en los últimos años cada vez más, y aquí sí que es un ejemplo muy, muy concreto, Rojava, el oeste de Kurdistán, ¿no? Lo que se encuentra en el norte de Irak, que después del inicio de la revolución que se inició en 2012, el 19 de julio de este año, se van a cumplir 10 años de la revolución de Rojava. Uno de los puntos principales de todo el proyecto social que ahí se lleva a cabo a través del confederismo democrático es precisamente esta convivencia entre diferentes identidades, ya sea identidades de pueblo, ¿no? Nacionales, ya sea identidades religiosas, lenguas, etcétera, ¿no? Entonces, en Rojava es muy visible como, por ejemplo, recientemente, ¿no? Con la celebración del Neuroz, no solo la gente kurda ha celebrado el Neuroz, en ciudades de mayoría árabe se ha celebrado el Neuroz, o cuando hay celebraciones del pueblo asirio, ¿no? Como el también el propio Año Nuevo asirio, o cuando hay celebraciones también musulmanas, ¿no? Cuando hay celebraciones de los diferentes pueblos, las diferentes creencias que conviven en Rojava, todo el mundo entra en esa celebración, ¿no? Todo el mundo se moviliza para esa celebración, siguiendo con el ejemplo del Neuroz. En las celebraciones del Neuroz que se han dado en Rojava, los diferentes pueblos, el pueblo árabe, el pueblo asirio, muestran también, se ponen también sus ropas tradicionales, muestran también sus danzas, ¿no? Aportan también su cultura.
¿Cómo se relaciona todo esto de lo que nos hablas, ¿no? Esas identidades culturales diferentes, parecidas en algunas cosas y diferentes en otras, ¿cómo se une eso con la idea del confederalismo democrático?
El confederalismo democrático se basa, ¿no? Como las fuentes del confederalismo democrático, una de las principales fuentes es la realidad de Oriente Medio, ¿no? Y la realidad de lo que es Mesopotamia. Claro, estamos hablando de Mesopotamia, ¿no? Entre el Tigris y el Éufrates. Estamos hablando del lugar donde se llevó a cabo la revolución agrícola, donde se inició el neolítico, ¿no? Eso tiene una gran riqueza a nivel de historia, de creencias, de lenguas, a nivel, claro, en Oriente Medio ha sido la cuna también, se dice, ¿no? La cuna de la civilización o de las civilizaciones, ¿no? Se han originado diferentes civilizaciones en Oriente Medio, se han originado diferentes religiones también en Oriente Medio. Eso, por parte del confederalismo democrático, se ve como una gran riqueza, ¿no? Rompiendo con toda la perspectiva por parte del Estado-Nación, que el Estado-Nación lo que intenta es hacerlo todo uno. Una historia, un pueblo, un idioma, una creencia,
Estandarizar,
exacto,
uniformizar todo el
todo,
territorio.
homogeneizar todo. En cambio, el confederalismo democrático lo que dice es que esto es artificial, ¿no? Homogeneizar de esta manera es artificial, no va con la realidad de la humanidad, no va con la realidad de los pueblos y mucho menos va con la realidad de Oriente Medio. Un proyecto así nunca va a poder triunfar en Oriente Medio y lo podemos ver con los fracasos, ¿no? De los estados-nación en Oriente Medio, como puede ser Irak, como puede ser la propia Siria. Turquía se mantiene, pero por un fascismo y un ir hacia la guerra muy fuerte. No, es lo único que mantiene actualmente Turquía, ¿no? Entonces, la realidad de la humanidad, pero que es muy visible en Oriente Medio, es como un gran mosaico, ¿no? De diferentes colores. Y dentro del confederalismo democrático siempre se busca que todos estos colores puedan tener cabida dentro del confederalismo democrático, puedan formar parte de todo el proyecto organizativo, puedan, por ejemplo, ¿no? En Rojava puede haber la comuna del barrio para organizar las necesidades del barrio, pero a la vez puede haber la comuna de cristianas, o puede haber ahí las unidades de autodefensa de mujeres asirias, ¿no? O hay las unidades de autodefensa del pueblo armenio, ¿no? Que luego todas estas unidades de autodefensa, por seguir este ejemplo, se coordinan en una coalición, ¿no? Donde se encuentran todas estas unidades de autodefensa. Ahí, pues, lo que decía, las comunas de yazidís, que son kurdos, se dice una minoría religiosa, yazidís, ¿no? Por resumir mucho. Entonces, cada uno puede tener su espacio organizativo con su propia identidad nacional, ¿no? De pueblo o religiosa, a la vez que pueden formar parte de una organización más amplia, digamos, ¿no? Donde están representados todas estas realidades.
Hay, ¿no? Como por un lado lo transversal, ¿no? Donde todo el mundo se une para trabajar por un común, pero también hay como facciones o partes que trabajan dentro de su propia realidad, ¿no? Y para su propia realidad. ¿En qué medida esto también se relaciona, ¿no? Con la liberación de las mujeres también en el Kurdistán, ¿no? De entenderla como parte, ¿no? Como de ello también, ¿no? Como un trabajo común y un trabajo propio también.
Exacto, la cuestión de la liberación de las mujeres es, digamos, la línea estratégica básica de la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán. No es, es uno de los tres pilares cuando se habla de confederalismo democrático, ¿no? Democracia, ecología y liberación de las mujeres. Y la liberación de las mujeres se entiende como, de hecho, el paso indispensable para la liberación de los pueblos, para la liberación de la sociedad. Y esto tiene su parte de profundización ideológica, ¿no? De su análisis teórico a nivel de historia, a nivel de sociedad, del por qué la liberación tiene que darse con la liberación de las mujeres y, por lo tanto, entenderlas como sujeto revolucionario principal en la lucha, y acompañado con esto todo su desarrollo práctico. Su desarrollo práctico de la generación de un propio sistema confederal, ¿no? Del confederalismo democrático, un propio sistema confederal de las mujeres. ¿Esto en qué se traduce en la práctica? Comunas de mujeres, consejos populares de mujeres, cooperativas de mujeres, academias de mujeres, unidades de autodefensa de mujeres, etcétera, etcétera. Y también en lo que es la parte mixta, lo que es la parte general, siempre un cargo de corresponsabilidad o coportavocía, copresidencia entre hombre y mujer, ¿no? Es decir, hay todo el sistema autónomo, pero en el sistema general también, es decir, no es que sea el sistema de mujeres y el sistema de hombres, no es una cosa así, ¿no? Es el sistema autónomo y el sistema general en el cual las mujeres también están representadas, ¿no? Y representando, de hecho, el sistema autónomo de mujeres. Pero toda la lucha ideológica organizativa que se lleva a cabo es siempre con la mirada ecológica y de liberación de las mujeres. Y de esto podemos hablar sobre todo en Rojava. Han sido las mujeres kurdas quienes han liderado todo este proceso, pero que a día de hoy son mujeres kurdas, asirias, árabes, las que forman parte de este proyecto, y que cada una de ellas está liderando también estos cambios en su propia comunidad, ¿no? Las mujeres árabes están liderando también todo esto en su propia comunidad árabe, ¿no? Y son cada vez más y más mujeres, especialmente árabes, que se unen a esta lucha, ¿no? Que la ven como propia. La ven como propia y se genera una gran fuerza que es de hecho lo que hace que la revolución de Rojava sea tan especial, que la lucha del movimiento de liberación de Kurdistán sea tan especial y, por lo tanto, sea tan atacado también, ¿no? Sea tan criminalizado.
El pasado lunes estuvisteis en Erreka, ¿no? Celebrando el Neuros. ¿Qué tal fue?
Me
confundo todo el rato.
Sí, estuvimos celebrando, estuvimos primero compartiendo, ¿no? Una actualización de cuál es la situación ahora mismo en Kurdistán, en las diferentes partes de Kurdistán, y algunas de las campañas que están ahora en marcha por parte del movimiento kurdo, como es la campaña para quitar al PKK de la lista de organizaciones terroristas, una campaña de recogida de firmas que se está haciendo para en este sentido. Y luego estuvimos comiendo la comida que las compañeras habían preparado y haciendo algunas danzas kurdas.
Hubo hoguera, ¿no? Hubo fuego también.
Era un fueguito de... Hubo fuego, era de chimenea.
Vale, bueno.
Era versión...
Versión de Recaleón.
Sí, que estaba
versión
genial.
Recaleón,
sí,
invierno. Sí. Bueno, ya estamos en primavera, pero todavía no se nota demasiado. el martes también dabais una charla, ¿no? Sobre confederalismo democrático y defensa de la tierra. ¿Cómo fue? ¿Qué temas tratasteis?
Sí, dimos esta charla organizada por las compañeras de Women Defend Rojava Gasteiz. También hablaban compañeras de Araba Bizirik sobre los proyectos, la lucha que llevan a cabo. Y nosotras compartimos, por un lado, cuáles son los megaproyectos que se están llevando a cabo en contra de Kurdistán, ¿no? Megaproyectos como grandes presas, embalses, hidroeléctricas y todo lo que... las consecuencias que ello está teniendo para las diferentes partes de Kurdistán, ¿no? Con una gran escasez de agua que se está dando en ríos como el Tigris y el Éufrates, ¿no? Los ríos de la humanidad, los ríos de la civilización, ¿no? Tal y como son conocidos, que se están secando totalmente por todos estos megaproyectos. Además de otros ataques por parte de Turquía, principalmente contra lo que es la naturaleza de Kurdistán, como es la tala de árboles, el incendio de campos de trigo, el incendio de bosques, o toda la tala de árboles de olivos de los campos de Afrin, después de que Afrin, que es la zona más al oeste en Rojava, fuera ocupado en 2018 y hasta la actualidad por parte de Turquía, y cómo ello es, ante todo, una voluntad por parte de Turquía principalmente de llevar a cabo un genocidio cultural, de llevar a cabo un cambio demográfico, ¿no? Y todo lo que ello supone con miles y miles de desplazadas y miles de refugiadas. Ante esto estuvimos hablando también de cuál es el papel de la ecología dentro de todo el proyecto de confederalismo democrático, tanto en una cuestión más mental, teórica, pero sobre todo en su puesta en práctica, ¿no? Cuáles los diferentes proyectos ecológicos que se llevan a cabo, sobre todo en Rojava, ¿no? De plantar árboles, de volver a dar esa... ese verdor, ¿no? Digamos, a la tierra. Y proyectos tan con tanta fuerza como es en Rojava de Jhingwar, que es el pueblo de las mujeres, que es un pueblo que empezó a construirse en 2017. Y es un pueblo que está construido de la forma tradicional, que es la forma ecológica, ¿no? Son casas de adobe, hechos con barro y paja, y que además cuenta pues con un gran huerto donde las mujeres trabajan juntas la tierra, cuenta con una academia para las mujeres y a su vez con una escuela para los peques, y es un pueblo en el cual únicamente viven mujeres con sus hijos y hijas. Los hombres pueden ir a visitar, pero no pueden vivir allí, no pueden pasar la noche, sino que son las mujeres que han decidido de vivir en este pueblo junto con sus hijos y hijas, y que es como uno de los ejemplos más concretos de estos tres pilares del confederalismo democrático, ¿no? De democracia, ya que funcionan a través de un consejo popular del pueblo, liberación de las mujeres, es un pueblo de mujeres, y ecología, por la propia construcción del pueblo y por la forma de vivir que se lleva a cabo en el pueblo. Entonces, estuvimos poniendo todos estos ejemplos.
Desde el propio modo de vida, ¿no?
Exacto.
Ya de por sí relaciona con la ecología, ¿no?
Exacto. El cómo se entiende la ecología es una defensa del territorio, pero que es una defensa del territorio que se lleva a cabo también por la propia forma de vivir, ¿no? El sistema, el confederalismo democrático es un sistema ecológico, ¿no? El sistema que se desarrolla, el cómo se crean las comunas, cómo se crean las cooperativas, es de por sí ecológico, ¿no? Y es siempre con una voluntad de recuperar la armonía entre la sociedad humana y la naturaleza, ¿no? Pudiendo, como decir, recortar esta distancia que el propio sistema, la propia civilización capitalista, ¿no? El Estado-nación, el industrialismo ha generado. Entonces es de generar una propia forma de vivir que te una a la naturaleza.
Nora, quizá para ir finalizando, antes mencionabas la campaña que tenéis puesta en marcha, ¿no? Contra esa inclusión desde hace ya muchos años del PKK en la lista terrorista. Si quieres, podemos hablar un poco más de ello para finalizar, en qué consiste y qué estáis haciendo exactamente.
El PKK se encuentra en la lista de organizaciones terroristas, es considerado terrorista por parte de Turquía, por parte de los Estados Unidos, por parte de la Unión Europea. Esta última fue en 2002 que incluyó al PKK en el listado de organizaciones terroristas, y es un listado que cada 6 meses se renueva de forma automática. Entonces, sí, no se dice específicamente hay que sacar a esta organización, de forma automática vuelve a ser incluido cada 6 meses. Esto, por supuesto, evidentemente es una decisión política. No ha habido un tribunal de ningún país de la Unión Europea que haya dicho el PKK es una organización terrorista, tiene que estar en este listado. Es una decisión política y, de hecho, los tribunales que hasta ahora se han mencionado, como es el de Luxemburgo en 2018, que dijo que no había pruebas suficientes para seguir añadiendo al PKK en esta lista, y recientemente el tribunal belga, que lo que ha dicho es que el PKK no es una organización terrorista, sino que es parte de un conflicto armado, ¿no? Forma parte, es uno de las bandas, ¿no?, de los lados de una guerra, y fuera de esta zona de conflicto no ha llevado a cabo ningún tipo de acción armada, especialmente en Europa. Especialmente en Europa. Y que, por lo tanto, Bélgica manifestaba, ¿no?, el tribunal belga, que no iba a considerar PKK como terrorista y no iba a culpar a miembros del PKK en territorio belga como miembros de organización terrorista. Claro, el hecho de que el PKK se encuentre en este listado genera toda una base legal para toda la represión, toda la criminalización contra el movimiento kurdo en Europa. Estamos hablando de compañeros en las prisiones de Alemania y de Francia, gente kurda que es deportada a Turquía, ¿no? Prohibición, por ejemplo, en Alemania la bandera del PKK está prohibida, la cara de Abdullah Öcalan está prohibida, ¿no?, como líder de una organización terrorista. Y ya no solo todo lo que es ya directamente el movimiento Liberación de Kurdistán es reprimido por este motivo, sino que también la solidaridad. En los últimos meses hemos visto el caso de una compañera del Estado español que vivía bastantes años en Alemania y que, alegando a Alemania que sabe kurdo, que participa en las movilizaciones, en las acciones del pueblo kurdo y que, por lo tanto, hace un puente, ¿no?, como que tiene la capacidad, al saber kurdo, tener esta relación, hace un puente entre el movimiento kurdo y la izquierda alemana, han alegado con esto que es peligrosa para el Estado de Alemania y la han expulsado de Alemania sin juicio previo, la han prohibido la entrada en Alemania durante los próximos 20 años. Es la primera vez que se da sin un juicio previo y por cuestiones políticas, ¿no? Medidas así suelen tomarse con personas que han sido, a través de un juicio, declaradas que forman parte de una organización terrorista o grandes traficantes de drogas, ¿no? Cuestiones muy, y siempre con juicio, pero es la primera vez que por un caso político y sin juicio se expulsa y se prohíbe la entrada a una persona de un país de espacio Schengen a otro país de espacio Schengen. Entonces, todo esto es justificado por el hecho de que el PKK se encuentra en la lista de organizaciones terroristas, ¿no? Porque es, lo tienen tan fácil como decir, esto es propaganda de organización terrorista y ya está, ¿no? Y no tienen más que decir. Entonces, ante esto, estamos ahora llevando a cabo una campaña de recogida de firmas. Una campaña de recogida de firmas donde se quieren conseguir 4 millones de firmas para entregar a la Unión Europea. También se enviarán al ministro de Relaciones Exteriores, al ministerio, ¿no?, de Estados Unidos, ya que también se encuentra en este listado, para pedir que el PKK no es una organización terrorista y que de forma urgente tiene que salir de este listado.
¿Cómo se puede firmar, participar en esa firma?
El nombre de la campaña es Justice for Kurds. Entonces, por un lado, se está recogiendo firmas de forma física, ¿no? Hay diferentes compañeras también en Gasteiz que van a estar recogiendo firmas, pero también buscando el nombre de la campaña, Justice for Kurds Campaign, en internet. se puede encontrar el link donde se puede también firmar por internet y donde se puede también leer el comunicado que está tanto en castellano como en euskera también.
Vale. ¿Cómo va de momento la recogida de firmas?
Por ahora está teniendo muy buena acogida. No sé decir exactamente números, pero está teniendo muy buena acogida. Claro, tanto en Kurdistán como en toda Europa principalmente, en todas las ciudades, la gente kurda y la gente solidaria, ¿no?, con el pueblo kurdo está saliendo a recoger firmas, está poniendo mesas en las calles para recoger firmas, está yendo a movilizaciones para recoger firmas y está teniendo muy buena acogida porque además es algo que te permite no únicamente que las personas firmen, sino que te permite también hablar con las personas, ¿no? Te permite también pues ver la gente hasta qué punto conoce, claro, no conoce, entonces te permite también poder dar más a conocer, ¿no? Como ampliar esta como concienciación, ¿no?
Es una campaña a gran escala al final. Exacto. ¿No? Y sirve para también dar a conocer la causa.
Exacto.
Nora, pues por mi parte no hay nada más que preguntarte. Si quieres lo dejamos aquí.
Muchísimas gracias, es que ricasco.
Muchas gracias, ha sido un placer.
Igualmente.
Agur.
Agur.